El reloj marca exactamente las 9:30 de la mañana, hora en que las amas de casa estarán levantadas ya para empezar la limpieza, porque si no, no se levantan más, ¿no?
Yo no conozco más amas de casa que hagan la limpieza. ¡Hombres! ¡Amos de casa!
¡El nuevo rol! ¿Viste? Sí. Bueno, ya a las 9:30 de la mañana damos la bienvenida a Amado Martínez. ¿Cómo te va, Amado? Es un gusto tenerte en los micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo estás?
Muy bien, igualmente.
Y la gente se pregunta, ¿quién es Amado Martínez? Bueno, básicamente es un hombre que ha dedicado su vida al estudio de los reptiles, son las...
En realidad me gustan todos los animales, ¿no es cierto? Mi dedicación y mi trabajo, ¿no es cierto?, apunta más hacia los reptiles.
Hacia los reptiles.
Hace más de 36 años que estoy trabajando en el mundo.
Es toda una vida, Amado, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Cuando la atención de todo este tema estaba acá en la calle San Luis, ¿no?
En la calle San Luis.
Con muchos años, ¿no?
Con otro propósito que era la de producción de veneno, ¿no es cierto? Nació el serpentario y bueno, de ahí surgieron muchas cosas, trabajo de investigación.
¿Vinculado a la carrera de biología del motor?
Siempre, ¿no? Siempre fue, ¿no es cierto?, en apoyo a la carrera de biología. Estoy, bueno, años en que tuvimos más comunicación y contacto con la carrera, donde trabajamos en conjunto, años que sí, años que no, fueron muchos años.
Amado, como ocurrió hace poco tiempo también, vuelve a meter temor en la gente de Villacabello y la gente que habitualmente acude al Arroyo Mártires, que dicho sea de paso tiene una costanera espectacular. La presencia de posible presencia de curiyú o algún tipo de serpiente que ¿cómo debe entenderse este tema de que pueda aparecer en ese sector animales de esta
clase? Bueno, haciendo un poquito de historia, yo estuve viendo un poquito los distintos lugares en que se levantó Posada. En realidad Posada se hizo en un lugar donde era un mini pantanal. ¿Cierto? Resulta que cuando uno habla con la gente más antigua, siempre dicen, no, ahí era un bañado.
Es cierto, te dice, tu barrio mismo, sí, el Tacamar, ¿por qué se llama Tacamar? Ahí es un enorme, una laguna.
Claro.
Ahora cuando uno ve que está prácticamente en el centro, no puede creerlo, pero hay sectores que fueron rellenados.
Y Laurel generalmente era la zona donde el hábitat del ciervo, del carpincho, del yacaré, de la boa curiyú, sí, ¿no es cierto? La urbanización lo fue desplazando, pero acá, por ejemplo, en Misiones nosotros tenemos citas de ciervo todavía, ni te invenvení, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros no contamos con ninguna reserva acuática para poder llevar estos animales como las nutrias que aparecieron en el puerto de Posada. Y bueno, como esta curiyú, nosotros llevamos a liberar con el Ministerio de Ecología el año pasado una curiyú de más de 3 metros que se agarró ahí en el Mesío Parma.
¿Qué peligrosidad tiene para el ser humano?
Bueno, la curiyú es una variante de la anaconda, es del mismo género. Es la misma anaconda, ¿no es cierto? Pero como está en otra zona, en otro ambiente, se desarrolló menos.
¿Cómo puede aparecer en esa zona por el...
Y bueno, por el relleno de la represa, por supuesto. Esas curiyú seguramente que vivían en las islas. La isla del medio quedó prácticamente bajo agua. Y bueno, después también vivían en todo, sin el tratamiento costero. Posada tenía, ¿no es cierto?, muchos esteros que estaban ahí atrás, por ejemplo, del Laurel. Eso eran todos esteros donde después agarraron las nutrias.
La misma península Eller ahí en el islote ese que ahora desapareció. Bueno, ¿dónde fueron a parar los animales que tenía como hábitat?
Bueno, los carpinchos que había ahí, muchos fueron cazados por la gente y bueno, ninguno fue rescatado de los carpinchos. Algunos que andaban por acá por Laurel también, yo me enteré de gente que mataron. Había un casal que estaba en Laurel con cría, y bueno, primero desapareció la cría, después desapareció uno y ahora desapareció el otro. Bueno, la gente todavía, nosotros estamos muy cerca todavía de la caverna, así hay muchos cazadores todavía, ¿no?
Sí.
Que por gusto, por hábito o por querer comer cierta especie, y bueno, se ponen a cazar.
Si el año pasado fue que hubo una alerta ahí en el Arroyo Mártires por la presencia también de víboras, Y ustedes hicieron una navegación con gente de ecología,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Inclusive el año pasado, en diciembre, nosotros tenemos ahora una curitud de 2,20 metros que apareció en la playita del Mártir.
De lo que estamos hablando ahora. Claro. Donde se había habilitado últimamente como balneario.
No sé si como balneario, como solarium, pero algo, la verdad que... No.
¿La tenés en el serpentario?
Claro, nosotros tenemos en el serpentario porque...
¿Qué dimensiones tiene?
Ella tiene 2,20 metros. ¿No es cierto? Una hembra puede alcanzar hasta 3,5 metros. Yo he visto, ¿no es cierto?, debajo del puente de la calle Chacabuco, en un camalotal que estaba ahí, me llamaron y yo fui a ver, había una que tenía un espesor bastante considerable. Yo no sé si en esa parte había comido una nutria o un carpincito, pero era muy gruesa, es decir, para hacer una curiyú.
Ahora, la presencia de semejante animal debe ser impresionante ver, porque la dimensión que tiene, y sin embargo, no es venenosa,
no es venenosa, son constrictoras, ellas matan por asfixia. Generalmente capturan a su presa por debajo del agua, se enroscan, le ahogan, le asfixian, y bueno, su mordedura tampoco no son de atacar, tampoco sale afuera. Pues salen afuera al costado, a la orilla, a tomar sol, pero generalmente prefiere cazar de abajo del agua. Y cuando hace frío, generalmente sale a tomar sol. No es tampoco de estar expuesta al sol, porque ellos no pueden regular la temperatura. Entonces, generalmente, ellos están en la hora temprana, o si no, esta hora, ya cuando hay sol, están debajo del agua.
Pero de todas maneras, la visión de semejante animal debe ser impresionante por el tamaño.
Sí, sí. Yo creo que capaz que por su tamaño. A mí dos o tres veces me llamaron, yo fui a ver, no le pude ubicar. Pero porque por ahí aparece y desaparece. Y hablando con la gente del lugar, ellos nos decían, sí, a la noche por acá a veces pasa. Lo que pasa es que la gente le ven por ahí...
potencia la imaginación, ¿no?
Claro, magnifican un poco, porque para que su cuento sea un poquito más importante. Pero
obviamente que nadie quiere encontrarse con semejante animal, menos en el agua, sí, ¿no es cierto? La prevención que hay que tener para meterse en el mar. Dicho sea de paso, no está del todo limpio como para decir, bueno, vamos a bañarnos como antes.
Yo no me metería.
Nosotros nos tirábamos la chanchita en el arroyo y en el barrio, pero inocentemente, de todas maneras, había 30 años atrás, no tenía contaminación. Ahora todos los recursos de agua,
falta meter que no tiene olor para darse cuenta. Yo creo que aparte de la serpiente, yo creo que ese lugar no debería visitarse. Pero bueno, está hecho y la gente con el calor que hace, con esta temperatura, y bueno, van a atropellar y se van a bañar, y muchas veces es como la gente de la chacra, ¿no es cierto? Cuando ve que el veneno no mata enseguida, cree que no hace daño. Pero eso son cosas que, ¿no es cierto?, van afectando y a la larga tiene su...
Así que la curiyú, debe tener una boca y una lengua.
Tiene dientes muy curvos, grandes, que sirve para morder a la presa y quedar enganchado. Hace un daño bastante considerable porque engancha y se
corta. Sin embargo, no inocula veneno mortal.
No tiene brazos ponzoñosos. Esta es la diferencia. Otras especies evolucionaron creando, ¿no es cierto?, que se transforman por razón de la saliva, un aparato ponzoñoso con su bolsita de veneno y los colmillos para poder inyectar. Como las culebras, con muchas de las culebras, son aglifas. También la mordedura puede acarrear, también traer otras consecuencias, como por ahí si morde sobre una vena. Siempre hay que desinfectarse porque alguna infección puede acarrear.
Básicamente, ¿cómo podemos diferenciar una víbora, una que sea ponzoñosa, de la que no la es? ¿Hay alguna característica o es muy difícil?
Y bueno, yo creo que una persona tiene que estar un poco familiarizado, porque yo creo que ante el miedo, cuando uno se encuentra con gente que son más del campo, más del monte, más del interior, tienen más miedo y menos quiere cruzarse con una víbora.
Porque... A lo mejor porque caminando descalzo o haciendo un rosado le picó una víbora.
O tuvo algún antecedente, si no fue al perro, al chancho, al buey, al pariente, y bueno, quedó, ¿no es cierto? Es como que ¿quién se ve primero? Y bueno...
Pero hay una clasificación, así que uno puede decir, una víbora es ponzoñosa, esta no...
Generalmente sí, hay una diferencia. Acá no hay ninguna ninguna serpiente ponzoñosa sea acuática, por ejemplo. Ajá. Ni tampoco que pase de 2 metros. Ninguna más de 2 metros es peligrosa. Acá las yagará, que pueden agarrar 1,80 m máximo, si se puede encontrar. Y generalmente no son arborícolas. Ninguna de las ponzoñosas son arborícolas. Entonces, y son de hábito nocturno. Generalmente se le encuentra a la hora del crepúsculo, ¿no es cierto?, o al atardecer, que es la hora en que ellos se alimentan. Por eso es que ellos tienen los ojos, la pupila vertical, porque son hábitos, son rasgos de animales nocturnos, como la del gato. Ajá. Sin embargo, las boas y las culebras tienen la pupila circular.
Ah, esa es la diferencia.
Claro, después tienen 2 orificios de cada lado, uno que es el orificio respiratorio y otro que es, se llama, un aparato termorreceptor donde ellos captan la temperatura. Ajá. Bueno, eso tienen las ponzoñosas. Como no ven bien, hacen de noche, ellos captan temperatura. Eso no tienen las boas ni las culebras. Después, todas las ponzoñosas tienen la cabeza bien triangular, bien marcada.
Las ponzoñosas. Mirá vos, cabeza triangular.
Cabeza triangular, 2 agujeros de cada lado, que es uno es el aparato respiratorio y el otro un órgano termorreceptor para que esté a temperatura. Y después, sobre la cabeza, todas las que son culebras y boas tienen placas grandes. Sin embargo, las ponzoñosas tienen la pequeña escama que tiene todo el cuerpo, tienen también sobre la cabeza.
¿No es de extrañar que con este cambio de hábitat que estamos teniendo por toda la represa de Yaciretá, la transformación de la costanera, el arroyo Mártir, fíjate vos cómo uno se asombra, ¿no? Porque yo por la primera vez que vi la obra que hicieron, el arroyo Saimán hoy es el río que entró, es un lago, pero de una dimensión extraordinaria. ¿Dónde fueron a parar esos animales, esos bichos que estaban ahí en el cauce del arroyo Saimán? Porque me imagino que habrá sido un disparador.
Una explosión.
De...
Sí.
Bueno, ahí habían numerosas especies.
Sí. Bueno, y lo que pasa es que va a pasar unos años hasta que se adapten una especie y que aparezcan otra, porque va a beneficiar a algunas especies. Mm. Acá, por ejemplo, del Saimán le trajeron una mira, la Epidosiren, que es el pez pulmonado. Ese pez pulmonado vive en otra zona donde tiene zona tropical o subtropical con estación seca, como es Formosa, Chaco, donde ese animal, cuando se seca el estero, él hace un pozo, forma una baba y queda durante toda la época de sequía. Ese pez que acá había raramente empezó a aparecer en muchísima cantidad en el lago Saimán.
Por el cambio de hábitat.
Claro, por el cambio de hábitat. También cuando el agua invade sobre el campo, sobre el césped, hay mucho alimento, entonces hay una invasión de mojarras, de chanchitas, y todo eso hace que, por ejemplo, las aves como el biguá, otras especies, ¿no es cierto?, mucha comida para los sábalos. Eso va a haber todavía, por eso hay mucho. Entonces, la cadena hace de que haya un cambio brusco hasta que se estabilice. Eso pasa más o menos durante 5 años. Eso se vio mucho, por ejemplo, en el lago Uruguay, donde había, por ejemplo, pichones de embiguá por miles, porque había abundancia de
y comida. Cuando llega la transformación por la obra,
y se reproduce menos, porque una camada de aves, por ejemplo, al no tener mucho alimento, va seleccionando, de 4 quedan 2, y bueno.
Amado, volviendo al tema del arroyo Mártires, y ahora está prohibido bañarse allí, ¿no? Ante eventual aparición de, digamos, una curiyú, de esas características que le estamos hablando, ¿qué actitud debería tomar la gente?
Bueno, por ahí a veces la gente, nosotros por supuesto tenemos que respetar acá el ente que tiene que ver con esto, es Ministerio de Ecología. Sí, sí. Nosotros por ahí, yo digo nosotros, por no decir yo, hacemos de vínculo, de nexo, para facilitar muchas veces las cosas, porque la gente pues se queja mucho que el Ministerio de Ecología no atiende o no asiste o, o no tiene combustible. Bueno,
eso es un problema de la burocracia, lo hace más lento, ¿no?
Claro, porque por ahí llaman un día, un fin de semana, y atiende el policía, que a lo mejor, bueno, es el único que está de turno, entonces, por supuesto, no hay respuesta. Yo por ahí, a mí me interesa colaborar con la fauna, a mí me interesan los animales, ¿no es cierto? Y hacerlo un poquito más fácil a la gente, porque por ahí, ya se toma la molestia de llamar, de capturar y de querer entregar, y bueno, hacerlo un poquito más fácil, porque se preocupan un poco, ¿no?
Es un trámite burocrático, que complejiza mucho la
cosa. Por supuesto, tener que llevar a Candelaria, por ejemplo, esas cosas. Y bueno, yo no tengo problema, yo por eso pongo a disposición mi teléfono particular, mi auto, y bueno, lo que sea. Como yo digo, yo no me ocupo un poco de los animales domésticos, del perro de la calle, de los animales. Hay otras instituciones que se dedican a eso. A mí me interesa un poco más la fauna silvestre, y en la que pueda colaborar, me interesa, me gusta, y me gusta lo que hago. Entonces,
y en este sentido, ¿te han invitado para realizar una nueva navegación, investigación ahí en el Arroyo Mártires?
Bueno, yo estuve de vacaciones, así que me fui a conocer la península de Valdés.
Ah, día, bueno, lejos que... del Mártir.
Muy lejos, me fui a ver a la ballena y la foca, entonces, bueno, una deuda pendiente que tenía conmigo.
Debe ser fascinante eso, ¿no?
Sí. A mí casi no me deslumbró demasiado, porque yo el año pasado hice África y hice Galápagos. Entonces vengo de donde uno sale del hotel y se encuentra con los elefantes, con las jirafas. Entonces
hay miles de años de historia natural, ¿eh?
Sí. Pero bueno, tengo ahora en vista ir a ver Pantanal, y bueno, no hay mucha diferencia con los esteros de Liberá, pero a mí me interesa todo lo que sea turismo, todo lo que sea fauna. Yo creo que tenemos que mejorar un poquito. Hay cosas que nosotros todavía en el turismo estamos haciendo mal las cosas. Yo me di cuenta, por ejemplo, al estar en África, tenemos dos contras muy grandes, que es, hoy en día si hacemos un emprendimiento y no tenemos aire acondicionado y no tenemos pileta, no funciona. El calor nos traiciona mucho a nosotros.
Sí, sí.
Y sin embargo, en otro lado, en Sudáfrica todo tiene una temperatura de 30 grados, donde vos podés viajar todo el día, durante todo el día, y una infraestructura moderna.
Claro.
Todavía en el Imperio de Liberá, hoy se promociona a nivel internacional, y uno se va allá y resulta que...
No tenés nada.
El correntino pinta con cal y cree que es lindo. Claro. Hay que mejorar. Y también están atendidos solamente por la gente local. Está bien, pero que se capaciten, ¿no es cierto? Que aprendan nuestro idioma.
Porque hoy por hoy ya es un atractivo mundial. Y se van a encontrar con gente de cualquier lugar.
Patrimonio de la humanidad, por supuesto. Sí. Entonces, no puede venir un guía a hacerte el verso. Porque hay mucha gente que le interesa que viene ahí.
Pues excesiva promoción, y que no tiene su correlato con la capacitación de la gente que va a atender a la gente que viene.
No. Aparte, por ejemplo, la parte del sur es muy cara. Muy caro.
Sí, desde Chubut para allá ya cualquier...
No puede costar un hotel el mismo precio que cuesta en Estados Unidos. Claro. $200, no puede costar. Sí, sí. Hay algo que está mal, que no funciona, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que tenemos que, en el turismo tenemos que mejorar. Yo sé que acá en Misiones, por ejemplo, todavía el Moconada, pérdida, la Cruz da pérdida.
Pues es una experiencia que están tratando de instalar. Lo que pasa es que aceleraron excesivamente, a mi juicio, la promoción sin tener la infraestructura, ¿no? Y bueno, y de pronto hay algún impacto que negativo, como el Gomón que se dio vuelta el otro día, y la mujer que murió, que en realidad no murió ahogada, sino que se murió de un ataque cardíaco. Pero bueno, ya es una mala fama, como lo que ocurrió también en la isla San Martín, ¿te acordás?
Claro, hace 3
años.
Sí,
ahí,
sí.
Entonces, todo impacto que resta al turismo.
A mí me gusta, y soy muy observador de eso. Yo he visto cosas tan simples en otro lado, que yo creo que si la gente que está en el tema viaje y mire y copie, con solo hecho de copiar hay muchas cosas que se pueden mejorar.
Lo positivo,
por supuesto.
Sí.
Yo soy partidario de que, por ejemplo, en Iguazú esté un casal de Yaguareté y no estén los 7 acá en el Puma. Porque la gente tiene que ver lo que hay
allá
en una semi libertad. En África hay un montón de lugares en semi libertad donde se le puede ver de arriba de un puente.
Sí, en el Parque Nacional Iguazú debe haber especies de víboras de todo tipo también, ¿no? Ahí.
No, en realidad están todas ya. Acá en Misiones no hay ninguna. La única boa grande que por ahí, a veces por ahí aparecen en Facebook algunas que sacan imágenes de otro país, de otro lugar, y ponen en el soberbio, en el, bueno, generalmente son todo chantada. Pero acá hay muchas especies ponzoñosas. Misiones tiene 10 especies. Bueno, Argentina tiene 10 y de las 10, 9 están acá
en Misiones. Aquí en Misiones, y ahí geográficamente en algún punto especial.
Claro, no, pero 6 son pertenecientes a la fauna de Brasil, porque la Amazonas llegaba hasta Santa Ana.
Ajá.
Después nosotros hicimos el desmonte.
Sí, sí.
Pero esas pertenecen flora y fauna, que son únicas de la Argentina, es porque pertenecen a la fauna del Amazonas.
Uh-huh.
Que nosotros estamos no protegiendo mal.
Uh-huh.
Tenemos mucha promoción y todo, pero se está, el de Aguareté va a desaparecer, así que se sigue. Y con, generalmente también en África se cree que, hay mucha gente que cree que hay alguien que está haciendo algo por los leones y no está haciendo nada.
Uh-huh.
Acá si no se pueden averiguar quién está haciendo algo por el Aguareté, y dibujito, payaso, títeres, todo lo que quieran.
Pero en la práctica nada.
En la práctica nada.
Así que hay mucho tema todavía que evolucionar y ponerse al día, como si queremos ser el gran centro turístico.
Sí, sí. A mí me gustaría, yo no sé cómo digo ustedes los misioneros, porque yo no soy misionero, pero me siento tan misionero y me gusta tanto Misiones, que si yo pudiera hacer algo y colaborar en algo, encantadísimo, ¿no es cierto? Pero bien. Bien,
no. Sí, y sigue, seguís experimentando con el tema de la extracción de veneno.
No.
¿Cómo estamos en materia de antídoto ante posible picadura de serpientes?
Bueno, por suerte nosotros tenemos un hospital que funciona a 10 puntos, ¿no es cierto?
Sí, el hospital de Agudos, doctor Ramón Madariaga, es un referente para la región,
sí,
ya, ¿no?
Sí, 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 sí.
De alta tecnología y de ciencia pura, ¿eh, no?
Sí, sí, yo creo que hoy en día funciona mejor que cualquier sanatorio de Posada.
Mm.
En hecho, todos los sanatorios de Posada casi funcionan como funcionaban antes los hospitales, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno, no hay mucha cantidad de suero, pero sí, ¿no es cierto?, el hospital tiene, y en el hospital, yo siempre sugiero a la gente, por cualquier caso de accidente, vivimos al hospital, no perder tiempo en los sanatorios, ni ir dando vueltas, ni hacer curaciones caseras, el hospital es lo más seguro.
¿Cómo actúa el veneno de la víbora una vez que una ponzoñosa que pica al ser humano? ¿Cuáles son los tiempos?
Bueno,
¿cómo actúa en el organismo?
Bueno, hay tres tipos de veneno, ¿no es cierto?, tres tipos de veneno, uno que son lo de la cascabel, otro de la coral y otro de la yarará. Hay 6 especies de yarará, todas son necrosantes, coagula la sangre. Donde mordió, empieza a los 15 minutos a actuar el veneno, forma una hemorragia interna, local. Ah, eso va avanzando.
¿Coagula la sangre ahí?
Coagula la sangre.
Coagula la sangre.
Coagula la sangre.
Localmente.
Localmente. El veneno va avanzando con el torrente sanguíneo y va haciendo daño, hígado, corazón, riñón, cerebro, puede producir.
En pocos minutos.
Y a los 15 minutos ya empieza, en el caso de una llamada, tiene acción local, se nota en el lugar donde murió. Y la persona se puede morir por un derrame cerebral. Generalmente actúa en el miembro donde mordió.
Ajá.
En el caso de la coral, es netamente neurotóxico, actúa sobre el sistema nervioso. Donde mordió, ni se nota la mordedura.
Ajá.
Y actúa la... Los síntomas son caída de párpado, dificultad para hablar, dificultad para respirar, y la persona puede morir por paro respiratorio.
En pocos minutos.
Y es el veneno más grave.
¿El de la coral?
El de la coral. Neurotóxico negro.
Uh-huh.
Y después el de la cascabel, que es un poquito hemolítico y neurotóxico. Está una mezcolanza. En vez de coagular la sangre, vuelve líquida la sangre, ¿no es cierto? Y es un poco neurotóxico. Y uno se puede dar cuenta, el médico tiene que manejar esa sintomatología para poder actuar.
Inmediatamente tiene que ser trasladado al hospital.
Sin perder tiempo. Bueno, porque en ese tiempo puede estar, si es que puede capturar la víbora viva o muerta, que puede servir un poco más para identificar la especie. Por ahí a veces el médico no está familiarizado con la especie, pero por ahí, por ejemplo, en otros países, tanto en Estados Unidos, se saca un poquito de fluido donde mordió la víbora y se sale la especie.
Claro.
Nosotros no llegamos a eso, pero por lo menos la garantía del suero está. No hay la cantidad.
¿En qué consiste el antídoto?
El suero antiofídico se elabora una vez que se hace la extracción de veneno, se aplica, se usa el caballo porque el caballo hay cierta similitud, ¿sabes que somos medio caballo nosotros? No hay tanto rechazo entre el caballo y el hombre. Ajá. Después el consumo, por ejemplo, de dulce membrillo, dulce de batata, inclusive de la mortadela que te hace de caballo y de caballo viejo, ¿no? Caballo. Bueno, eso todo ayuda cuando el momento que uno va a utilizar el suero para que no haya tanto rechazo cuando uno se aplica el suero. Antes, por ejemplo, a los 20 días se producía la enfermedad del suero. Entonces, hoy en día se usa antihistamínico, ¿cierto? Antialérgico, para que no exista esa reacción contra el producto que se hizo con el caballo.
En el organismo, una vez que lo colocan el antídoto...
¿cómo? Y bueno, el veneno se inyecta al caballo en pequeñas cantidades y se espera que el cuerpo del caballo, como en pequeñas cantidades, forme anticuerpos. Se le va agregando. Después, una vez que es un proceso que tarda 6 meses, se hace una sangría del caballo. Y del caballo se hace, ¿no es cierto?, en un centrifugado, se separa después el plasma ese, que viene a ser la defensa que el organismo del caballo creó contra ese veneno. Entonces la gente por ahí cree que es el veneno que cura. No, es la defensa que el caballo creó en su organismo contra el veneno que se le puso.
Y de ahí se toma.
Y de ahí se inyecta, claro, de ahí te, entonces... la defensa que no tenés, no tiene tu cuerpo, se sacó del caballo y se ponen. Pero no, para cada veneno, sí, para cada especie, se produce el suero.
Un antídoto
para acá. Después se mezclan eso, ¿no es cierto?, para que cubra, por ejemplo, el polivalente, varias especies.
¿Eso se elabora en Argentina o en el Butantán?
No, Argentina se elabora. Sí, ah, sí.
¿Dónde
se bueno, lo que pasa es que en la época del gobierno de Menem se pulverizó muchas cosas, ¿no es cierto? Se privatizó, y bueno, el Instituto Malbrán estuvo medio gremializado, y bueno, casi se cerró, pero volvió otra vez, ahora...
¿Pues escuchaba que recurren al Butantán o algo así?
No, porque generalmente las especies tienen que ser la especie local, uno que tiene que ser local, y otro, si es posible, con un pool de ejemplares más grandes, más chicos, de distintos lugares. Antes, por ejemplo, se traía de Butantán, por ejemplo, para la mordedura de cascabel, y bueno, tiene otra composición, porque a medida que se aleja, se acerca al trópico, todas las especies se van transformando. Hasta cuando llega a Estados Unidos la cascabel, resulta que ya es otra especie.
Claro. Así que la gente puede tener la seguridad de que en el hospital va a encontrar soluciones con el antídoto.
En el hospital, yo creo que no hay que perder tiempo, ir al hospital. En el hospital tenemos un lujo de hospital. Uh-huh. Así que...
Claro, sí, y la actividad en el Serpentario de Montoya, ahora están en el Laurel ya, ¿no?
Estamos en Laurel. Y estuvimos muchas veces por cerrar otra. Lamentablemente, yo digo, la cultura, gracias a nosotros, lamentablemente, la gente se va muy poco, no cobramos las entradas. Eso, yo creo, cuando uno viaja a otros países se da cuenta que tiene que pagar 10, 20 dólares para entrar en cualquier exposición de arte.
Y así
y nosotros, gratis, nosotros no sé. Nosotros por algo, yo siempre digo, del lugar donde estamos, en el predio del lugar, está la cancha de fútbol. Nuestra cultura es el fútbol, vender cerveza por cajón. Bueno, lamentablemente es así. A mí me da bronca porque yo digo, bueno, me gustaría que sea diferente por ahí. Promocionar un poco de cada cosa, pero no solamente... digo, ¿por qué no me dediqué a otra cosa de esto, ¿no? Donde la gente por lo menos valore un poquito más.
Bueno, amado Martínez, te agradezco mucho tu tiempo y explicarnos un poquito acerca de cómo entender este tema, pero a mí no me cierro. Si me encuentro con una boa constrictora, una curiyú, me voy a pegar un susto. Fue impresionante, ¿no? Y,
sí.
Al igual que los sapos, ¿eh? Y tengo que... Sabemos que el buco arenal no te daña, pero es impresionante. Y hay mitos y leyendas, así como con las víboras también, del sapo, ¿no es
cierto? Claro.
De que te orina, que te va a dejar ciego. Que...
Bueno, eso es una cosa también que las abuelas por ahí, ¿no es cierto?, miraron en la gente. Yo estoy trabajando mucho con chiquitos. Yo creo que, yo soy muy crítico, pero yo creo que, bueno, ¿qué aporte está haciendo? ¿Cuál es tu granito de arena para transformar esto? Yo me gusta trabajar mucho con los chiquitos. Los chicos, yo trabajo con sapos y le hago tocar los sapos. Si el sapo no hace daño, ¿cierto? Y un chico de 3 años que se anima a tocar un sapo, porque ellos no tienen miedo, no tienen maldad. Entonces, la maestra se aleja. pero ellos no. Si un chico de 3 años que tocó un sapo de por vida, no tiene más miedo.
Claro, si no va a tener temor toda la vida.
Claro, porque yo le digo, cuidado que te va a mirar los ojos, cuidado que te va a esto, por supuesto que sí.
Al pelo. Bueno, te agradezco muchísimo, Amado Martínez, explicarle a nuestra audiencia acerca de todo lo que tiene que ver con este tema del miedo generalizado en el Arroyo Mártires, que no hay una razón científica para tener el temor si este semejante bicho no pica, ¿no?
No ataca, no muerde, salvo caso que alguien vaya y agarre, ¿no es cierto?
Pero no, más vale no encontrarse con semejante bicho.
Y si encuentran, ¿no es cierto? Bueno, llamar al Ministerio de Ecología. Bueno, yo le dejo un celular, que el mío es 14-154-2222-96.
Repetilo, por favor.
154-2222-96.
Bueno, Macarú Amado, te agradezco muchísimo y que tengas buen día. Gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias.
Y el reloj marca las 10 de la mañana.
Ya volvemos.